La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, hola, queridos amigos. Una semana nueva, su doctora Isabel en la Red Hispana, aquí con ustedes. Muy contenta de poder colaborar en ayudarles a ver otros puntos de vista. Hay cosas que uno puedo compartir con ustedes, pero no necesariamente quiere decir que yo tenga todas las respuestas. Porque cada caso es diferente, cada experiencia es diferente y hay veces que estás lista para tomar una dirección y otras veces no estás lista. Y yo tengo paciencia con eso. Yo he aprendido durante todos estos años a tener paciencia. No solamente paciencia con aquellos que me llaman, ¿por qué no? Mi rol es ayudarles, mi rol es precisamente enseñarles paciencia. Pero hay veces que es difícil con tu propia familia. Sobre todo yo me pongo ahora, no es que sea abuela de 8, sino que realmente dos de mis nietos viven conmigo y son como mis hijos, sobre todo Dieguito, que ya lleva 15 años viviendo conmigo y lo he visto crecer. Pero en esos 15 años, y yo estoy hablando de esta historia porque quiero que sepan que mi vida es igual a la de ustedes en muchísimos casos. Situaciones que ocurren con un adolescente o un niño de 5 años, un niño de 7, ustedes lo están pasando y yo también. Un niño que va en la escuela perfectamente y otro que tiene un problema de atención y cómo podemos ayudarles, ¿no? En este fin de semana manejé porque mi hija estaba trabajando, que es el caso de muchas abuelas que si la madre tiene que trabajar, tiene que ponerse a ayudar a los niños. Y este torneo que tenían en Orlando era muy importante para mi nieto. Él lleva jugando soccer por muchos años y él es el arquero. Pocas veces he podido ir al juego, más que nada porque su madre siempre se ha atendido de eso y yo me quito del lado porque quiero que ella fuera la que fuera. Lo que pasa es que el trabajo de mi hija es muy, es como poderte, muy tiránico, porque ella está en lo que es restaurantes y eventos y cuando tiene un evento le es muy difícil de ir y esta es la primera vez que mi hija no va a un torneo. Yo siempre he ido, pero siempre sé mi posición. No es que ella me lo diga, es que yo creo, como abuela, yo debo darle ese puesto a mi hija. Y hoy estamos hablando de cómo podemos inspirar a nuestra juventud. Y a mí se me había olvidado la importancia que yo tuve que tomar al no estar mi hija ahí. Tuve que darme cuenta que yo tenía que apoyar e inspirar a mi nieto. Y la posición de arquero, la cual él no la escogió, pero ahora sabe que esa es su posición y la abraza muy bien y se ha entrenado muy bien, es una posición que es constante, al igual que todos los demás, ¿no? Pero la responsabilidad es muy grande porque hay que parar ese gol que viene hacia ti, esa pelota que puede convertirse en un gol. Y yo he tenido conversaciones muy grandes con mi nieto, siempre las he tenido, de todo. Todo lo que una madre puede hablar, y aquellas que no quieren hablarlo, yo lo he hablado. Él siempre me decía, abuela, yo quiero ser un jugador profesional. Yo le decía, ay, hijo, mira, vamos a hablar claro. Está bien que tú seas jugador profesional, pero tú me tienes que estudiar una carrera. Entonces, yo creo que en la forma que yo le hablaba a él, que él muchas veces me lo dijo, tú no crees en mí. Y yo, claro que creo en ti, pero si te echas a perder un tobillo, ¿qué va a ser de ti? Abuela, no te preocupes, yo quiero ser jugador de soccer. Yo, sí, pero con un título, porque de ahí es donde vengo yo, de los títulos, ¿no? Este fin de semana me di cuenta que mi nieto es muy bueno. Paró unos cuantos goles, ganaron los dos juegos, primero con un team que eran más altos que ellos y mi nieto es alto. En un año se me ha desaparecido, yo creo que tiene la cabeza en las nubes. Es alto, pero las demás gente no solamente eran grandes, eran, yo les miraba las piernas y ¡uy, esas piernas corren! Unos músculos que se les veían. La primera vez que yo realmente me abracé al juego. Estos muchachos jugaron con un team que era mayor que ellos. La primera vez que Diego juega con un team mayor que él, básicamente, porque lo acababan de mover para rellenar. Y me di cuenta que este juego es cosa seria. Y también me di cuenta la posición que tienen que tener los padres cuando los hijos están jugando un juego tan emocionante como el de soccer, como puede ser el de básquetbol o cualquier juego. Tenemos que controlarnos, tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles, tenemos que decir, vamos, vamos, ahora mismo, la pelota, pit. Bueno, es cuestión de estar ahí. Y yo estuve bien involucrada. Claro, yo era la abuela. Y el coach, que es de Italia, me regaló su cap porque el sol estaba que picaba las piedras. Me regaló una gorra porque me estaba quemando mucho. Y me dijo, nos vas a traer suerte. Por dos juegos tuve suerte. También en el tercer juego, que jugaron también con un equipo en una posición mejor que la de ellos, perdieron el juego. Pero la lucha que dieron esos muchachos y mi nieto, de verdad les digo, porque el calor era horripilante. Era una humedad horrible y estos muchachos no paraban. Algunos que estaban heridos se les reparaba y para adelante. Y yo dije, este es un juego de perseverancia. Entonces me fijé en Diego. Dieguito tiene déficit de atención. Sin embargo, él tiene que tener los ojos continuamente en todas las bolas y en todos los jugadores. Y vi que lo hizo. ¿Cuántos goles no paró? Y yo estaba, me sentí al mismo tiempo, ¿cómo les puedo decir? Me di cuenta que tengo que ser más humilde con él. Él sabe lo que está haciendo. Yo no sabía lo que él hacía. Y ahora lo sé. Claro que sí va a estudiar. Eso sí, no hay duda de eso. Pero le he tomado un gran respeto a mi nieto hasta el momento que me emociono de ver cómo él abraza, cómo lo hace. Y estoy muy emocionada por él. El viaje fue largo. Cuando perdió, lo vi como estaba y supe que tenía que darle su espacio. Tenía que darle el espacio. Sí puse muchas de las fotografías. Puse una en la red hispana. Estoy tratando de ponerlas en los demás Facebook. Así que espero que ustedes puedan verlo. Él es el de el color naranja. Por eso me ven hoy a mí con color naranja. Porque el arquero siempre se pone un color que sea brillante, diferente a las del team. Y le he tomado un gran respeto a lo que él hace. No importa la edad que tengan. Uno tiene que darles el reconocimiento de lo que hacen. Cuando lo vi debajo de ese sol, continuamente dándole y dándole, cuando yo vi ese último gol que sí entró, me di cuenta el dolor de su alma. Porque cayó, se tiró al piso y sabía que esto es un sport que es de mucha emoción, de mucho control, de mucha perseverancia. Y yo le doy gracias a Dios que yo pude tener la oportunidad de ver cómo nuestros hijos, nuestros adolescentes, cuando creen en algo, cómo luchan por lograrlo. Los juegos no son solamente juegos, es también la lección de cómo hacer algo bien hecho. Así que los aplaudo a ellos y perdónenme si hablé mucho de esto, pero quiero inyectarles a ustedes. Papá, mamá, estén presentes en el juego de sus hijos. Es muy importante. No los abandonen. Su doctora Isabel en el 888-787-2346. Los espero.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¿Qué va? Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está dando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, es tu doctora Isabel, hablando sobre un tipo de ansiedad reconocida como la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es específica. Te preocupas por todo, por el dinero, los hijos, el trabajo. A veces ni puedes decir qué es de lo que te preocupas. Siempre estás esperando un desastre. Aunque reconozcas que no hay razón para estar preocupado, te sientes ansioso. Las preocupaciones te provocan síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y sudores. Puedes sentir mareos o falta de aire. Las personas con ansiedad generalizada suelen tener dificultad en concentrarse y en conciliar el sueño. Busca la ayuda que necesitas. No solamente puedes ir a un médico, sino también asistir a programas como los de Neuróticos Anónimos en tu área. Puedes entrar a la internet y encontrar el centro más cercano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte, la película tiene un nombre latino. Dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie.
La biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Quiero saludar a muchos de los amigos que me están mirando, como Estela Mendoza, Virginia Liranzo, también está Denis Rodríguez, Alba Alfaro, Jacqueline Santalla, Estela Mendoza, como siempre. Muy contentas de que me acompañen aquí en el programa. Y por favor, pasen la voz, compartan este programa con muchos de sus amigos. Y me gustaría que ustedes pudieran estar muchos más. Pero claro, tenemos también todas nuestras estaciones a nivel nacional y espero que me estén escuchando por eso. Ahora nos vamos a ir con la próxima llamada, la llamada de Patty. Hola, Patty, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora.
Muy buenos días.
Estoy muy contenta de que haya entrado mi llamada. Yo ya le he hablado un par de veces. Ajá. Pero en esta ocasión hablo porque tengo una niña de 8 años. Ajá. Ella siempre ha sido bastante ansiosa, digamos. Uh-huh. Sí. Pero esta vez se está manifestando de diferente manera, lo cual me asusta un poco.
A ver, cuéntame cómo lo está demostrando.
Okay. Esta vez, por ejemplo, todo empezó cuando mi esposo estaba viendo un canal de Investigation Discovery o algo así. Okay. Ya ves que dan como casos, sí, de crímenes y qué sé yo. Uh-huh. Bueno, la cosa que él no se dio cuenta que mi niña estaba alrededor y el caso que él estaba viendo era de un muchacho que había matado a sus papás.
¡Ay, madre!
Sí. Ay, entonces, ella es muy, se impresiona muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de eso, ella me dijo que había tenido unos sueños y ahí empezó todo, ¿no? Empezó. Lo bueno es que ella me cuenta sus pensamientos, sí, el más mínimo detalle.
Qué bueno.
Pero a la vez es abrumante. No sé si estoy mal, pero es abrumante a veces que me esté contando cada mínimo detalle, cada pensamiento que tiene. Entonces sus pensamientos van en eso. Su miedo es a los malos pensamientos que tiene. Por ejemplo, si ella se siente culpable por algo o si hizo algo malo, dice, o si está molesta con alguien, dice, mami, tengo miedo de si voy a pensar que I'm gonna kill a alguien, algo así, ¿no? Uh-huh. Como que va a matar a alguien. Sí, sí. Que tengo miedo de que yo voy a matar a alguien, o que voy a decir que voy a matar a alguien. Inclusive, uh-huh, inclusive cuando estoy molesta contigo, a veces se me viene el pensamiento de I'm gonna kill you, o algo así, ¿no? Entonces, uh-huh, sí. O si no, también otras cosas de que he notado, que me dice, y si no tengo miedo de que me venga ese pensamiento, me dice, también tengo miedo de que me vaya a pasar eso, de que alguien vaya a entrar a la casa y nos vaya a matar a todos, una cosa así, ¿no?
Yo creo que lo que me estás relatando es una niña que está llevada por el temor, o sea que sí. Ella tiene mucho temor y muy falta de esperanza del mundo en que vive, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Es una niña bien pequeña, uh-huh, la cual si, uh-huh, la película pueda que haya confirmado estos temores, uh-huh, que ella tiene de que alguien la pueda matar, de que ella pueda matar. O sea que ella tiene unos impulsos de ira bastante fuerte. Uh-huh. Y mi pregunta va a ser esta. ¿Hay, uh-huh, alguien en la familia que también padece de esta agresividad o de estos momentos agresivos, fuertes, de ganas de matar a alguien, de dar un piñazo en la pared? ¿Hay alguien en la familia así?
Ay, bueno, pues yo diría que su papá es bastante impulsivo.
Okay, o sea que estamos ya identificando una característica que muchas veces es no solamente heredada, sino copiada, uh-huh, porque es el medio ambiente. ¿El papá pierde el control con mucha facilidad?
Sí, suele perder el control. O sea, no es, bueno, violento en el sentido de que no está pegando, pero es, no sé, es la actitud que tiene, uh-huh, cuando reacciona hacia ciertas cosas, puede alzar la voz, uh-huh, ¿no?
¿Alguna vez ha golpeado la pared, ha tirado algo, se ha roto, sí, algo?
Ah, bueno. Sí, entonces, cuando él tiene ese impulso de hacer esas cosas, de que entonces, si algo no le sale, ya tiró algo,
sí, ¿no? Entonces, fíjate. Tienes una niña que a lo mejor no por instinto, sino por el medio ambiente, uh-huh, ha visto ese comportamiento y y llegan a pensar, porque ellos aprenden de los padres, tanto de la mamá como del papá, que eso es algo normal, ¿no? Pero fíjate que ella se controla, porque ella lo piensa. ¿Ella alguna vez te ha sido violenta?
Bueno, yo la llamé hace unos cuantos meses y cuando tuvimos a mi otra bebé, ¿no? Que tiene un año y medio, ella tenía sus, digamos, sus berrinches, ¿no? Pero antes de eso no era, es una niña bastante tranquila, es más, ya esos episodios ya pasaron, ¿no? Está bastante tranquila, claro que tiene sus momentos de celos, pero ya no tiene esos episodios. Ahora, es ella es bastante controlada, es bastante tranquila, pero ahí está su miedo, ¿no? De que lo va a hacer, de que, mami, es normal que piense así. Tengo miedo que lo vaya a hacer.
Mi miedo mayor es que ya identificamos parte de la fuente genética o de medio ambiente de la niña. Hay que tener más control con la televisión, porque lo que la televisión se está poniendo, que sean de crímenes, que todo eso, que eso es normal y corriente que uno lo vea, para una niña que tiene estos temores, que ha vivido en la casa ciertas violencias, aunque no han sido dirigidas ni a ella ni a ti, no físicamente, pero sí verbalmente, ella tiene temor. Entonces yo creo que le tienes que decir, no, mi amor, no es normal querer matar a alguien. Es que es normal que te pongas disgustada cuando alguien te ha hecho algo, pero la palabra matar es una palabra muy fuerte. Y hay que decirles bien claro esto, porque yo tuve que trabajar con un niño que confundió lo que era la realidad con la fantasía. Porque una de las veces que tuve una pelea con la hermana, agarró un cuchillo. Y dijo, yo te voy a cortar con este cuchillo. Y la madre muy preocupada, por supuesto, me los trajo, bla, bla, bla. Pero me di cuenta que cuando yo hablé con él, yo le dije, ¿tú sabías que tú podías herir a tu hermana? Sí. ¿Tú sabías que si la matas ya no la ves más? No. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo tú piensas así? Dice, bueno, pues yo veo que en la televisión la gente se mata y después al otro día los veo en otro programa. O sea, que para ellos hay veces que se confunde la realidad con la fantasía. Y ahí es donde tú tienes que aclararle a ella si vas a tener momentos en tu vida que vas a querer tirar algo, gritarle a alguien, pero sí tienes que controlarte. Y lo otro que vas a hacer es preguntarle cuáles son las cosas que la hacen perder control. Es obvio que fue muy celosa cuando la nené acababa de nacer. Es obvio que posiblemente esta niña se siente en algún momento que ella no está segura. No está segura ni de tu amor, ni de la seguridad del hogar en que están. ¿Qué te recomiendo? Que hables con ella, que hables con tu esposo, que se den cuenta del impacto que está teniendo, y si la cosa no mejora, vas a tener que llevarla a una psicóloga infantil. ¿Ok?
Porque a veces ella inclusive he notado que me dice que ya, o sea, como que está teniendo síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, hubo unos episodios en que dice que tenía mareos, y también eso le asustaba. Y otro que, como dice ella, mami, a veces siento como que no puedo respirar un poquito y ya se me pasa.
La ansiedad son fuertes. Okay. Ajá. ¿Qué edad tiene ella? ¿7?
Ocho.
Ok. Te puedo recomendar que les des vitaminas B con C, que calman. Aquellos muchachos que tienen muchísima ansiedad, nerviosismo, le falta la B y la C. Y se le llaman stress vitamins. Ya más grandecita se le puede empezar a dar al 5-HTP si no le estás dando medicina. ¿Ok? Dime cómo sigue ella después de esto que te he recomendado. Habla mucho con ella. Yo sé que te vuelve loca, pero ¿sabes qué? Ni modo, tienes que hacerlo. Pero habla con tu esposo también. Regresamos. 888-787-2346.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí. Adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos.
Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump, ha aumentado el número de personas indocumentadas arrestadas que no tienen antecedentes criminales serios. Por eso es bien importante que conozcas tus derechos. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta tener asesoría legal. Y si no entiendes algo, pide un intérprete. Para más información visita laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí están conmigo en la red hispana, que pueden entrar en el Facebook de la doctora Isabel o también en el de la redhispana.org, además de podernos escuchar en todas las emisoras que tenemos de afiliadas en todo el país. Quiero saludar a mi gente de Houston, mi gente de San José, de San Francisco, de Los Ángeles, de todos los lugares en donde ustedes me están escuchando. Contentísima de estar con ustedes y sigan mandando sus llamadas por medio del 888-787-2346, donde nosotros podemos contestarle las llamadas. Ponte que ustedes dejen el mensaje. Si nos dejan el teléfono, nosotros le podemos llamar, ¿ok? No dejen de hacerlo. Para las cartas me pueden mandar a doctoraisabel.net, donde yo contesto sus cartas al aire. Se escogen y se contestan. Nos vamos ahora con una llamada que nos llegó y que dejaron. Vamos a ver cuál es.
Muy buenas noches, doctora. Yo soy radio oyente suyo todos los días a las 7 de la noche, a la hora que salgo de mi trabajo, pero estaba oyendo a esa persona que hace año y medio ha perdido a su esposo. Yo perdí a mi esposo de la misma manera. Bueno, él murió de cáncer en el cerebro. Wow. Hace 20 años. Yo me refugié en las ayudas, que esas ayudas ayudan mucho, pero yo veo que ella no quiere salir de ese hoyo. Todos sufrimos. Mi caso es igualito al de ella, con el carácter de mi esposo, que fue manipulado por su hermana, por su mamá, pero a eso no se quiere decir que porque él murió yo también me voy a morir. Yo tengo dos hijos, dos muy buenos hijos, y a ellos también, como mi esposo, un hombre magnífico, número 10. Le doy, un hombre que tenía todas las cualidades, pero la vida me lo quitó, pero no por eso yo me voy a aferrar, que no voy a, ay, 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 lo que usted le estaba diciendo. Estas son mujeres que no quieren hacerle realidad a la vida. Él murió, pues, okay, murió, sufrimos y todo, tanto por el carácter, el disgusto, reclamos y todo, de una situación muy terrible en esos matrimonios, ese tipo de matrimonio. 20 años ha pasado que mi esposo murió y yo sigo trabajando, siempre recordándolo, no lo malo, lo bueno, y siempre mi corazón y mi pensamiento, él está en mí. Aferrarse a Dios, que es el único que lo puede levantar a uno de todas esas tonteras que uno ha pasado, que uno se siente. Todas esas levantaciones, esas cosas como ella se siente, son cosas del demonio, para que se aferre a las manos de Dios y Dios la va a levantar y la va a sacar a flote, como decimos nosotros. Esa es mi opinión. Ok, adiós.
Cuánto me alegra que me hayan dejado una opinión. Y yo les digo a todos ustedes, los micrófonos son de ustedes. Por lo que le guste o por lo que no le guste, nos pueden llamar aquí al 888-787-2346. Efectivamente, yo no la juzgo porque cada persona es diferente, han caminado distintos lugares que uno, pero sí es verdad, la vida está para vivirla. Nacimos solos, o sea que si te casaste y se fue, qué tristeza, en las buenas y en las malas uno se pone triste de que ese ser humano que ha pasado un tiempo contigo, pues que se ha ido. Así que la importancia es poder levantar la cabeza y poder decir, yo voy a seguir adelante, precisamente por lo que están aquí alrededor tuyo. Yo he recibido un sinfín de llamadas en estos 20 y pico de años que he estado en la radio, donde las personas muchas veces se quejan y me dicen, yo me siento muy sola, yo extraño a mi mamá. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos hijos tienes? Tanto. ¿Qué edades tienen? Bueno, tienen 4, 7, 8. ¿Cómo son? Son muy buenos. Yo digo, bueno, pues presten la atención a ellos. No sigas llorando por lo que se fue. Reza por esa persona, habla de cosas buenas de ella con tu familia, pero la realidad es que tienes 3, 4 que te están esperando que los mires, que les des un besito, que seas cariñoso con ellos o cariñosa con ellos. Hoy quiero leerles una carta que precisamente tiene que ver mucho con lo que es la oración. Dice así, hola doctora Isabel, la escucho a diario en su programa. ¿Cómo es que usted puede mantener la calma? Pues me pregunto, ¿cómo no la pierde con algunas de las situaciones que escucho? Usted habla de poder tener meditación. ¿Qué me está ¿Qué me recomienda para que yo pueda tener esa misma calma en los momentos difíciles? Bueno, yo quiero decirte que yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, donde la desesperación puede que agarre mi alma, porque como les estaba diciendo al principio del programa, no es nada diferente a ustedes. Ha habido altos y bajos, muchos momentos de alegría, momentos de tristeza. Pero si no es por la meditación diaria que yo hago, esos momentos donde cierro los ojos y pienso en mi Dios, cada persona tiene su Dios, cada persona tiene su poder supremo, yo le pido, por favor, ayúdame, enséñame el camino, pero hay que decirlo con fe. Porque cuando tú dices las cosas con fe, cuando crees de verdad que vas a recibir la respuesta aparece, no inmediatamente, pero vas a estar caminando y de buenas a primeras, uy, mira lo que yo pedí, se está dando. Y a lo mejor no se da porque no te conviene. Entonces es cuestión de tener calma, es cuestión de meditar, es quizás tener una creencia en un poder supremo, o más que nada aquellos que dudan de esa presencia suprema, piensa que cada uno de nosotros tiene un pedacito de esa fuerza, de esa energía, de esa célula mágica que todos los animales, todas las plantas, todos los seres humanos tenemos adentro. Hay un poder muy especial. Fíjense, y por eso le contesté a ella la importancia de la meditación. La oración trae beneficios a tu cuerpo y a tu mente cuando es acumulativa, ¿no? En otras palabras, no solamente reces y medites cuando tengas una situación difícil, sino cuando hay buenas razones también. Hay que nos da fortaleza y nos une a las personas que tenemos alrededor. Trata de no pensar conscientemente como en la meditación. Deja que lo que te inspires, que llegues a llegar a despegarte de las cosas materiales y de pensar en las espirituales. Es muy importante que hagas eso. Si lo siguieras, poner una música suave, donde puedes poderte a comunicarte con ese ser supremo. Yo me pregunto, ¿por qué los humanos creemos que nosotros tenemos que resolverlo todo? Hay un pájaro, yo creo que yo esto lo he dicho, no sé si en este programa, en esta estación, pero en otros. Un pájaro que llega a mi casa, más o menos esta es la temporada, es un cardenal, de esos que son rojitos, ¿sí? Y siempre hace el nido en unos bosques que hay cerca de mi casa. Y lo más extraño es que él llega, hace su nido, yo no molesto, yo no voy ahí porque sé que es importante que ellos tengan su espacio. ¿Cómo sabe él llegar cada año ahí? ¿Es que esa es la casita que le gustó? ¿Ese es el lugar donde sabe que sus hijos están seguros? Si los animales tienen ese sexto sentido, ¿por qué a nosotros nos falta a veces? ¿Por qué no nos damos cuenta que si uno piensa las cosas y las analizas y si tienes fe, te va a salir bien? Te va a salir bien. Sí, puede que algún día a lo mejor se le cayó un huevito y se le rompió a ese pajarito tan lindo, ¿no? Ese cardenal. ¿Por qué no piensas un poquito que si ellos tienen esa inspiración, yo estoy segura que ellos nos dicen, estoy haciéndolo por Dios? No, se dejan llevar por ese espíritu que hay adentro, porque dentro de cada uno de nosotros es como una brújula que nos dice lo que tenemos que hacer. Hay veces que no la escuchamos. Yo hablé de eso el otro día, de esa intuición que no queremos escuchar, porque más que nada nos movemos a lo que es material, el materialismo. Busca la espiritualidad. ¿Tienes comida hoy? Qué bueno. ¿No tuviste un bistec? ¿Tienes un pan? ¡Qué maravilla! Pues, cree en ti. Dale un momento a esa meditación y verás que tu vida cambia. Y tú también. Regresamos aquí en la Red Hispana. 8.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, es tu doctora Isabel, hablando sobre un tipo de ansiedad reconocida como la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es específica. Te preocupas por todo, por el dinero, los hijos, el trabajo. A veces ni puedes decir qué es de lo que te preocupas. Siempre estás esperando un desastre. Aunque reconozcas que no hay razón para estar preocupado, te sientes ansioso. Las preocupaciones te provocan síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y sudores. Puedes sentir mareos o falta de aire. Las personas con ansiedad generalizada suelen tener dificultad en concentrarse y en conciliar el sueño. Busca la ayuda que necesitas. No solamente puedes ir a un médico, sino también asistir a programas como los de Neuróticos Anónimos en tu área. Puedes entrar a la internet y encontrar el centro más cercano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. El gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el 1 de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charan Sin en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, recordándoles que esta semana, bueno, Néstor, me tienes que confirmar eso. Vamos a tener concurso. Ok, o sea que ustedes tienen que llamar al programa para inscribirse para poder participar en la rifa de la doctora Isabel, el último libro que se llama Una Mujer Verdadera, ¿no? Yo quiero leerles, ya que hoy yo comencé hablando sobre, como abuela, lo que hice este fin de semana, y veo que muchos de ustedes me contestaron en Facebook que una de ellas se siente muy bien como abuela porque también le gusta ayudar a sus nietos, ¿no? Muchas abuelas modernas, dice así en uno de los capítulos, el capítulo del rol de la mujer como abuela a la etapa de la mujer sabia, porque yo creo que hemos cambiado en este mundo, nos damos cuenta que ya la abuela no es aquella que la ponemos en un sillón a que de vuelta y la vestimos de negro y ahorita vamos a esperar que se muera, ¿no? Hasta que se va acabando esa mujer. La mujer abuela moderna también puede vivir con su esposo y abuelos que son muy activos y requieren mucho de su tiempo. La abuela moderna puede tratar de dividir su tiempo y esta situación causa ciertos celos de parte del esposo y de los hijos. Los dos con la idea de que ella debe de estar atendiéndolos. Esto causa mucha frustración para la abuela moderna. Y yo quiero que sepan, la mayoría de mis hijos no son así, pero hay uno que se pone celoso porque yo cuido a Diego y a Sofía, pero es que él no vive aquí, él vive fuera de aquí. Entonces, yo sé que él siente ciertos celos, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo, convertirse en abuela marcaba el ingreso a la tercera edad o la vejez. Hoy ser abuela no equivale a ser vieja, debido al aumento de la esperanza y calidad de vida que tenemos. En la actualidad, cada vez son menos las abuelas que se quedan en la casa cuidando a los nietos. Al revés, hay muchos cuidan a los nietos, pero más bien tienen su propia vida. Por ejemplo, sí, yo cuido a mis nietos, pero tengo un grupo de amigas muy buenos y de sus esposos que me quieren mucho y como nos conocemos hasta tantos años, inclusive nos vamos de viaje juntos. Es más, prontamente vamos a ir a México y van los nietos de ellos, más ellos y yo con mis nietos, parte de mis nietos porque los 8 no pueden ir. Entonces es algo que yo quiero que ustedes piensen, que se den cuenta que el llegar a esa edad de los 60, por ejemplo, o los 70, no significa que la vida se te acabó. Y sé que hay que como acostumbrarse mentalmente a eso, pero la vida tiene tanto que dar. No te olvides que puedes seguir bailando, que puedes seguir riendo, que puedes seguir disfrutándote tú misma, quizás de tu esposo, de tu amigo, de tu nieto, de todas las personas que están en tu vida. No dejes de vivir, porque la vida sí vale la pena vivirla, ¿no? La tercera edad de la mujer es sabia y enamorada, ¿no? Después del análisis de ser abuela, no queda dudas de que el envejecimiento es parte del papel. Y eso es duro, eso es muy difícil. Quizás ver que tienes una manchita por acá, una marquita por allá, que ya no corres como antes, aunque el ejercicio es importante, que quizás tengas arrugas, que quizás ya el pelo no sea como antes. Todas esas cosas del primer impacto son muy fuertes. Pero después, como que estás buscando soluciones. Bueno, ¿y qué hago? Porque quedarte así, no. Haz algo por tu vida, haz algo de que te haga sentir bien. Muchas veces al principio cuando yo estaba haciendo este programa, que lo hacía solamente por la radio y no por Facebook, yo decía, ay, porque si cuando en la radio yo podía, aunque yo siempre me arreglaba, pero haciéndolo desde mi oficina aquí, es muy fácil caer en no ponerte mucho maquillaje, y es verdad, pero ahora me obligo, y en esa obligación me doy cuenta que me siento más feliz, porque me arreglo. Me trato de poner lo mejor posible, no me pongo la ropa más cómoda, sino la que luzca mejor. O sea que yo voy haciendo ciertas cosas que hacen que mi vida sea mejor y que yo me sienta mejor, pero así a las obligadas. Entonces, las veces que yo salgo quizás, o las mujeres que salen a hacer las compras, hay veces que no se arreglan. No falla. El día que yo no me arreglo, voy al supermercado y hay tres que me reconocen. Ah, pero yo las reconozco por la voz. Entonces yo me digo, debo lucir horrible, que nada más que me reconocen por la voz, ¿no? Pero es importante que nos dé importancia. Y eso me ocurrió a mí, no solamente ahora que ya soy abuela, sino también cuando era más joven. Jamás en mi vida yo salía con rolos en la cabeza. El día que salí con rolos en la cabeza, que estaba pintando, que tenía pintura hasta en la nariz, me encontré con tres personas. Entonces, pues, si te encontraste con tres personas y tienes pintura en la nariz y tienes rolos en la cabeza, sonríe y dile, bueno, pues de vez en cuando la doctora Isabel luce así. Es cuestión de estar cómodos con nosotros mismas, que nos sentimos cómodas dentro de nuestra propia piel. Que sepamos que el llegar a ser abuelas, y yo le estoy hablando no solamente a las personas mayores, a las jóvenes que me están escuchando, cuídense para cuando ustedes lleguen a ser abuelas, sean las abuelas más lindas del mundo. Cuídense, a los abuelos también se lo digo, manténganse activos para que le puedan tirar pelotas a sus hijos, que le puedan... Yo hasta practiqué en este último sondeo que hicimos de jugar con los muchachos, de reír con ellos. Participa en la vida. Tuve un gran placer de estar con un grupo de gente que son los padres de los otros muchachos que jugaron el soccer este fin de semana, que es la primera vez que yo les he dado tiempo, porque hay veces que uno se tapa a través de los años con trabajo, mucho trabajo, y no quieres hacer tanta participación. Oh, no, sí la hice. Y me sentí como que quiero hacer más, que quiero hacer un barbecue, que quiero hacer esto, porque esta abuela tiene mucha vida dentro de ella. Y quiero compartirla con ustedes, quiero compartirla con mis nietos, quiero compartirla con mis amistades. Y muchos de ustedes se han convertido en mis amigos. Espero que prontamente, ya he hablado con varias ciudades, de poder ir, de poderlo hacer por medio de, voy a hacerlo con lo del libro, voy a hablar con ustedes. Quiero que me digan cómo se sienten con esa idea de ir a Houston, de ir a Chicago, de ir a Nueva York, de ir a San Francisco o San José, ir a Los Ángeles, que son mayormente las ciudades donde yo más visito. Pero si ustedes tienen una ciudad donde consideran que quisieran escuchar a la doctora Isabel, verla en persona para que yo les pueda firmar los libros, díganlo. Llamen aquí al 888-787-2346 y díganme en qué ciudad está, que cómo vamos a hacer, porque sí quiero verlos, quiero conocerlos, quiero poderles compartir, quiero escucharles sus problemas, porque yo creo que somos una familia. Y de eso se trata de lo que estoy hablando hoy. La familia es mucho más allá del tío, la abuela, es también aquellos que han empezado a participar en nuestra vida como amigos, donde hemos contado las historias, como hemos contado nuestros dolores más íntimos. Y seguimos escuchando y seguimos estando aquí para ustedes. No se olviden de eso. El ser humano se creó para estar con otras personas, de poder aprender de otras personas. Si no lo hacemos, sí que de verdad nos envejecemos. Nos ponemos, pero vaya, tan feos. ¿Por qué? Porque no tenemos vida dentro de nosotros. No hay luz. Esa luz que sale cuando uno está haciendo algo con los demás o por los demás. Yo los invito a que hagan eso, a que compartan con sus amistades, con vecinos, con aquellos que ustedes se sienten bien. Yo no digo que lo hagan con todo el mundo, con los que ustedes se sientan bien, para entonces hacer una familia. Esa familia que quizás dejaste en tu país y que no la vas a ver, bueno, aquí tienes amistades que se convierten en la familia que tú escogiste, no que te escogió a ti. Me despido de ustedes, como siempre, su doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Mañana será otro día y que Dios les bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.